Aquí comienza Nueva Dimensión con Juan Gómez.
Muy buenas noches, amigos. Comenzamos la aventura abriendo nuestra ventana al misterio. Saludos de Juan Gómez. ¿Todo preparado para que esta gran familia dimensionaria se conecte en este instante? Os conectéis en este instante precisamente con nosotros para disfrutar de dos horas llenas de enigmas. Una vez más, he de decirlo, agradecer a todos los que apoyáis Nueva Dimensión a través de nuestra extensión del universo del programa con Nueva Dimensión Premium. Muchos nos habéis mandado mensajes, cómo es y lo que hay que hacer. Bueno, simplemente hay que entrar en nuestro podcast en iVoox.com y pinchar en apoyar, una pestañita azul. Ahí te aparece apoyar nuestro programa. También os preguntáis si cuesta mucho. Bueno, fijaos, son 1,49€ al mes. Tengo un amigo que ha dicho que es lo que cuesta una croqueta, pero en todo un mes. No sé si este email es muy válido, pero tiene un toque de humor. Aunque podéis apoyar desde luego con más cantidad si lo deseáis. Así que nada, lo que cuesta una croqueta para todo un mes lleno de misterios. Con humor, por supuesto, claro que sí, abriendo esta ventana. Así que gracias a los que nos apoyáis. Y aquí, por cierto, va un avance del programa Premium de esta semana. No os lo perdáis.
Nueva Dimensión.
Premium.
Premium.
Dice que la nave tiene 25 metros de envergadura.
Debéis saber que si alguien aquí habla con alguien, se os podrá acusar de obstrucción a la justicia.
Había cuatro cuerpos que no eran humanos. Había dos de ellos que estaban claramente muertos.
Existen abundantes evidencias de que estamos siendo contactados.
Queremos saber si hay vida fuera de la Tierra. Eso es para nosotros una pregunta muy, muy, muy importante. Y si encontramos una respuesta, lo vamos a compartir.
Nueva Dimensión.
Premium.
Premium.
Premium. Ahí está ese avance de Nueva Dimensión Premium. Y ahora llega el momento de abrir esta ventana, adentrándonos, en primer lugar, en un terreno realmente extraño. Está íntimamente ligado al fenómeno OVNI. Veréis, en septiembre de 1969, Barney y Betty Hill regresaban de unas vacaciones cuando notaron una extraña luz en el cielo. Según el propio Barney Hill, según lo que él contaría, detuvo su coche, se bajó y a través de sus binoculares vio 11 figuras humanoides que lo miraban. Al poco tiempo, la memoria de Barney y Betty Hill se había quedado en blanco. Cuando despertaron, descubrieron que su ropa estaba rasgada y el vestido de la mujer tenía un extraño polvo rosado. Con el tiempo llegaron los sueños, las pesadillas, donde veía cómo unos extraños seres tomaban muestras de su tejido y la clavaban con una aguja en el ombligo. Tras diversas investigaciones, se llegó a la conclusión que los Hill habían sido secuestrados por unos seres de incierta naturaleza, y su caso abrió un fenómeno tan alucinante como controvertido: las abducciones. Bien, esta noche tenemos a Manuel Carballal, quien nos hablará de diferentes casos que él mismo ha podido investigar en este sentido y las cosas tan alucinantes, muchas desconcertantes, que se ha podido encontrar. Hablaremos, en nuestra primera parte del programa, de los abducidos. Y después atentos, porque nuestra aventura nos lleva a la frontera entre Burgos y Cantabria para revisar uno de esos misterios que parecen tocar muchos resortes: la historia, la tragedia, la fatalidad y también lo sobrenatural. Un lugar que parece convertirse en el epicentro de fenómenos extraños, todos asociados a sucesos reales, hay que decirlo, y tremendos. Es la pirámide de los italianos. Hace unos años, hay que decir, hice un reportaje para Cuarto Milenio hablando de este lugar. Muchos conocieron gracias a ese reportaje ese enclave, y eso ha animado a muchos investigadores a acercarse hasta allí y descubrir cosas nuevas. Vamos a hablar esta noche con Francisco Renedo Carrandi de su investigación y las cosas que se ha encontrado allí. También esta noche estaremos con extrañas piedras gracias al cajón secreto de José Manuel García Bautista. Así que lo dicho, familia, vamos en busca de algunas respuestas sobre, en este caso, nuestro primer tema, algo alucinante: los abducidos, con Manuel Carballal. Bienvenidos a Nueva Dimensión.
El fenómeno de los abducidos o las abducciones es uno de esos temas que, como sabéis, está íntimamente ligado al fenómeno ovni. La aparición de gran cantidad de casos en el mundo, hace unas décadas desde luego, puso en alerta a muchos investigadores. Los diferentes casos recogidos, a pesar de tener incluso ciertas diferencias, parecían tener un escenario común. Los testigos aseguraban perder parcialmente la memoria, solamente recuperada con el paso del tiempo o a través de ciertas técnicas de hipnosis. Y en la experiencia que se recordaba, generalmente se hablaba de un secuestro temporal por parte de entidades desconocidas, cuyo objetivo era la experimentación con los testigos para diversos fines. Desde luego, es un fenómeno complejo donde intervienen muchos factores: la propia experiencia del testigo, sus creencias, o incluso, y no hay que olvidarlo, la influencia del investigador a la hora de recoger los hechos. Es una fenomenología que obviamente tiene su controversia, en donde no podemos averiguar en ocasiones dónde está el límite entre la mente del testigo y la experiencia en sí, y esto a veces se confunde. Pero para hablar de todo ello, para hablar de esta fenomenología que tuvo, yo creo que, un peso específico hace unos cuantos años, tenemos la presencia esta noche de alguien que conocéis muy bien. Él es Manuel Carballal, que está trabajando en una serie de libros que reflejan sus investigaciones en diferentes terrenos. El último, su último cuaderno de campo, lleva el título de Encuentros cercanos del tipo 4, abducción, el factor investigador. Y queremos conocer esta fenomenología, queremos adentrarnos y también queremos averiguar cuáles han sido parte de las conclusiones de una persona que prácticamente desde el minuto uno, desde el inicio de todo este fenómeno tan elevado en la categoría de los no identificados o asociado directamente a ello, aunque ahora averiguaremos que puede estar asociado a otro tipo de fenomenología, pues ha querido expresar sus investigaciones y, como digo, también sus conclusiones. Queremos hablar con él. Manuel Carballal, muy buenas noches. Bienvenido a Nueva Dimensión. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Encantadísimo. Muchas gracias por invitarme.
Un placer, por supuesto, que nos acompañes y que hayas tenido a bien, bueno, pues de alguna forma, yo creo que compartir con todos tus investigaciones desde tiempos, yo diría que bastante primarios, en el sentido de los primeros instantes en donde todo esto de la fenomenología ovni y otros tantos fenómenos asociados a las anomalías, bueno, que tú has ido recogiendo y has ido incluyendo en estos cuadernos de campo, que antes de empezar con el tema de las abducciones, me gustaría que me comentaras un poquito por qué has querido sacar adelante estos cuadernos de campo, estas investigaciones propias, y ponerlas negro sobre el blanco.
Pues la verdad es que por puro egoísmo, por puro sentido práctico, porque yo llevo toda la vida, desde que tengo uso de razón, investigando fenómenos extraños, desde la más tierna infancia. Imagínate que yo conocí a Javier Sierra con 15 años y yo ya llevaba unos años metido en estas cuestiones. Y tengo miles de casos, miles de informes. Además, la gente que me conoce sabe que soy un auténtico enfermo del dato. Tengo un problema realmente con eso. Y yo en mis cuadernos de campo anoto absolutamente todo, todos los detalles. Miguel Blanco, que ha viajado mucho conmigo, siempre se reía cuando llegábamos al hotel o a la pensión o a la casa donde nos quedábamos en Guatemala o en Perú o en Haití o en Egipto o en la India, donde fuera, porque yo anotaba todo, a qué hora salíamos del punto de partida, dónde parábamos a echar gasolina, cuánto dinero echábamos en gasolina, dónde comíamos, qué comía cada uno, a qué hora llegamos al hotel, qué habitación era, cuánto costaba el hotel, o sea, una cosa enfermiza, ¿no? Y con los testigos igual, anotaba todo. Entonces, tengo muchísima información que nunca había publicado en esos cuadernos de campo. Y se me ocurrió que al transcribir todos esos datos, quizá alguien más inteligente que yo, o más perspicaz, o con otra mirada, que esto es muy importante, puede aplicar otra mirada a las investigaciones, puede ver cosas que yo no vi, puede ver cosas que a mí se me escaparon. De la misma forma, desde que empezó esta maldita pandemia, estoy digitalizando cientos y cientos y cientos de programas de radio y de televisión, de mi archivo. Yo tengo un archivo de como unas 10.000 horas en vídeo y unas 10.000 horas en audio, de conferencias, de entrevistas a testigos, de programas antiguos, que voy digitalizando y subiendo a YouTube y a iVoox, porque también creo que puede ser una gran base de datos para las nuevas generaciones, que están más formadas, que tienen otra percepción, otra forma de entender los temas, y que a lo mejor ven ahí cosas que a nosotros se nos escaparon.
Es un trabajo tremendo, además, de digitalización. Yo recuerdo hablar hace poco con Jorge Sánchez, que él simplemente me comentaba que habían digitalizado un antiguo cuaderno de los primeros, que en donde se hablaba de este tipo de cuestiones, de anomalías, de fenómeno ovni, y era una labor realmente ardua. Así que yo me imagino que tu trabajo en ese archivo increíble que tienes, pues estás haciendo una labor que te lleva muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, y ojo, hay que decirlo, totalmente gratuito, ¿verdad?
Sí, sí, cualquiera que estamos utilizando el canal de YouTube y de iVoox del Ojo Crítico, cualquiera que lo busque puede encontrarse ahí programas de los años 80, de los años 90, del siglo pasado, que al fin y al cabo es nuestra historia, es de donde venimos, ¿no? Y poder ver aquellos viejos programas, aquellos antiguos programas del doctor Jiménez del Oso, o la primera serie de televisión que hizo en los 80 Juan José Benítez en la Euskal Televisca, o escuchar los antiguos programas de Antonio José Alés o de Enrique de Vicente, te permite entender de dónde venimos, cómo percibíamos el misterio en aquellos tiempos, todo lo que se hizo, porque se han hecho un montón de cosas, Juan. Sabemos mucho más de lo que nos quieren hacer creer. Llevamos muchos años investigando, dejándonos la piel en estos temas, y sabemos mucho, mucho más de lo que parece sobre el fenómeno ovni, sobre los fenómenos paranormales, y a veces gente que llega ahora y que no conoce todo ese trabajo anterior vuelve a empezar de cero, ¿no? Cuando ya hay toda una trayectoria. Y como dices, cualquiera que entre en esos canales pues puede tener acceso gratis a toda esa información.
En esta evolución, ¿qué es lo que has notado? ¿Qué has percibido? Además de esa gran cantidad de información que ya tenemos acceso a un solo clip, a un solo golpe de ratón, pero ¿cuáles esas cosas que echarías de menos o que echas de menos de esa época, y cuáles son esas cosas que dices afortunadamente han cambiado?
Bueno, ahora afortunadamente tenemos algo que antes no teníamos. Yo empecé a publicar en 1992, fíjate si hay que ser friki, para llevar desde el año 92 sin parar de publicar un fanzine en papel, y lo sigo publicando. El último número del Ojo Crítico, el número 91-92, salió hace solo unos días, y sigo manteniendo la publicación en papel. Y yo empecé a publicar el Ojo Crítico porque en aquella época, a finales de los 80, principios de los 90, para quienes éramos estudiantes, era impensable poder acceder a las publicaciones extranjeras, poder acceder a las revistas como la Flying Saucer Review británica, o la UFO, o los boletines del NICAP o de Estados Unidos, o del Bufora británico, o la Lumière de la Nuit francesa. Entonces yo empecé a hacer esta humilde revista para intentar intercambiarla con publicaciones extranjeras y así poder acceder a ellas, ¿no? Tenías que inventar, tenías que buscarte la vida para poder acceder a información. Ahora eso es mucho más fácil. Nunca antes en la historia habíamos tenido acceso a tantísima información. Ahora, a través de Internet, podemos acceder prácticamente a todas las publicaciones en otros idiomas, archivos, hemerotecas, a bases de datos. Pero, por contra, existe más desinformación que nunca. Nunca antes en la historia nos habíamos tenido que enfrentar a fenómenos. Siempre existieron fraudes, lógicamente, ¿no? Pero la proporción ahora es abrumadora. Antes no existían las fake news con la sofisticación con las que se hacen ahora. No existían, por ejemplo, las campañas de marketing viral en las que grandes agencias de publicidad con mucho dinero y muchos recursos fabrican falsos avistamientos, falsos poltergeists, falsos casos de apariciones que lanzan a YouTube, a Twitter, a las redes sociales y que se convierten en un fenómeno viral haciéndonos perder mucho tiempo con esa desinformación, ¿no? O sea que ahora tenemos más información que nunca, pero por desgracia, en contrapartida, tenemos más mentiras, más engaños y más desinformación que nunca antes en la historia.
Y esta noche queremos hablar de ese fenómeno que, bueno, afortunadamente nació en esa época, y digo afortunadamente porque no había esas fake news y quizá este fenómeno nació de una manera más, bueno, más limpia que quizá podía haberlo hecho en épocas mucho más cercanas a nosotros. Hay que decir, para todos aquellos que incluso desconozcan en parte cómo es esta fenomenología, que nos comentaras así a grosso modo cuál es el escenario, cuál es la experiencia clásica de un caso de abducción.
Hasta mediados de los 80, el perfil que se había establecido por parte de los investigadores de la abducción o de los encuentros cercanos del tipo 4, que con mucha frecuencia se confunden, porque según Josef Allen Hynek, que fue... está considerado como uno de los padres o el padre de la moderna ufología, fue un profesor de astronomía en la universidad en Estados Unidos, que fue reclutado por el ejército norteamericano para colaborar como asesor en el proyecto Libro Azul. Para la gente más joven, ahora se está lanzando la segunda temporada de una serie que se titula Proyecto Blue Book, Proyecto Libro Azul, que está basada precisamente en las aventuras de este personaje real que existió, Josef Allen Hynek. Y para los un poco más maduritos, recordarán en la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg el cameo que hace al final de la película un hombre mayor de gafas, de perilla blanca, con una pipa, que está presente en el momento del contacto, y ese es el verdadero Josef Allen Hynek interpretándose a sí mismo, porque fue uno de los asesores de Steven Spielberg en la película. Pues Hynek clasificaba al principio del fenómeno ovni los avistamientos ovni en los avistamientos lejanos de luces en el cielo, de objetos a más de 150 metros entre el fenómeno y el observador, y luego los encuentros cercanos, que él dividía en primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. Ese era el nombre original que tenía la película en inglés, aunque aquí se tradujo como Encuentros en la tercera fase, que es aquellos casos en que se produce el aterrizaje del objeto y el testigo describe humanoides o criaturas asociadas a ese objeto. Pero después, con el paso de los años, se estableció una nueva clasificación, que son los encuentros cercanos del tipo 4, que son aquellos en que el testigo asegura no solo haber presenciado, haber avistado un objeto no identificado, sino haber penetrado en el interior de ese objeto, haber entrado dentro de ese objeto. Y como muchos de esos casos solían ir asociados a una experiencia traumática, no todos, pero sí algunos de ellos, comenzó a utilizarse un término extraído del ámbito jurídico que es abducción, que significa rapto o secuestro, es un sinónimo de rapto o secuestro. Y con el paso de los años empezó a convertirse en un fenómeno social en el que se subrayaba esa, en películas, en la literatura, se subrayaba ese aspecto traumático de los encuentros cercanos del tipo 4, convirtiéndolos ya injustamente en sinónimo de abducciones, de raptos. Digo injustamente porque hay muchos casos de encuentros cercanos del tipo 4 en los que no hay un componente agresivo o traumático, sino que el testigo, digamos que más que ser secuestrado, es invitado, según su relato, a entrar en la nave. Y como te decía, entre 1961, que es la fecha en la que se produce el caso que inaugura este nuevo fenómeno de las abducciones, desde 1947 se hablaba de los platillos volantes, en 1952 aparecen los primeros contactados, personas que decían comunicarse con los tripulantes de esos platillos volantes, pero en 1961 un matrimonio norteamericano, Barney y Betty Hill, aseguran haber entrado en el interior de uno de esos objetos y haber sido sometidos a una serie de análisis científicos, digamos. Ese es el caso perfil que se repetiría desde entonces hasta mediados de los 80 en miles de casos en todo el mundo, personas que en ese caso típico conducen una o dos personas, normalmente es un testigo único, por una carretera solitaria cuando se encuentran de noche con un objeto que aterriza y son transportados o invitados a penetrar o secuestrados para entrar dentro de ese objeto. Pero a principios de los 80, dos libros publicados en Estados Unidos, Intrusos, de Bud Hopkins, y Communion, de Wally Strieber, revolucionan el concepto de la abducción porque añaden un nuevo elemento, que es el de los visitantes de dormitorio. Y entonces muchos abducidos describen que antes o después de esa experiencia de abducción, ellos comienzan a visitar, a recibir la visita en sus propios dormitorios, lo cual es mucho más terrorífico, ¿no? Porque es ya la invasión de tu reducto más íntimo, tu propia casa y tu propio dormitorio. La visita de esas mismas entidades, de esos seres que ellos describen como responsables de sus abducciones. Y en 1986 es cuando yo tomo contacto de una forma totalmente inesperada con el fenómeno abducción. Fíjate, 1986, ya llovió. Y fue, digo que fue inesperada porque entonces yo ya había montado un grupito de amigos, de niños como yo, del colegio, del barrio, a los que les gustaba eso de hacer psicofonías, de investigar ovnis, de buscar fantasmas, y nos dedicábamos a recoger avistamientos de ovnis, a hacer experimentación en casas abandonadas, todo este tipo de cosas que podías hacer con aquella edad. Y se nos ocurrió, en un caso muy interesante de un testigo que describía el avistamiento de un objeto esférico que le sorprende, todavía no era de noche, era el atardecer, acercándose y del que se desprenden siete objetos de forma triangular más pequeños. Él no recordaba nada más. Entonces se nos ocurrió someterle yo ya había hecho unos cursos de hipnosis con el profesor Robati en La Coruña, pero tenía un compañero en este grupo que llevaba más tiempo que yo con el tema de la hipnosis, y se nos ocurrió someterle a una hipnosis regresiva.
¿Qué ocurrió?
Y cuando hicimos esa regresión, muy mal hecha, por cierto, claro, éramos novatos, lo que afloró es una experiencia típica de abducción, en que él describe que ese objeto, uno de esos objetos, de esos siete objetos triangulares, se acercó hacia él, aterrizó, de él descendieron dos seres de pequeña estatura, con grandes cráneos, con unos ojos muy negros, muy desproporcionados, que le invitaron a penetrar en el interior del objeto, donde él solo recordaba notarse en posición vertical, como si lo hubiesen acostado en una camilla, un pinchazo en el brazo. De hecho, fue la primera vez que yo vi una de esas cicatrices, luego he visto cientos de cicatrices parecidas. De hecho, en el libro publico varias fotografías de esas marcas de los abducidos. Y ese caso, fíjate, en 1986 fue mi primer contacto con el fenómeno abducción.
Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
Tu primer contacto, desde luego, irían muchos más. Has hablado del famoso libro, El matrimonio Hill, y desde ese momento se desata como una especie de no sé si de reacción en cadena a nivel global, ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, de repente todo el mundo empieza a recordar o empieza a tener la percepción o la sensación de que han tenido esta experiencia. ¿Qué es lo que sucede? Bajo tu punto de vista, ¿es una especie de histeria colectiva o realmente podía haber algo por detrás?
Yo hoy estoy absolutamente convencido de que hay algo por detrás. Durante muchos años, por eso el libro se subtitula Abducción, el factor investigador. Porque los investigadores hemos sido los responsables, a mi juicio, de encajonar el fenómeno abducción en lo que Noam Chomsky llama la contención del debate. Es decir, nos parecía que solo había dos posibilidades: o las abducciones eran secuestros por extraterrestres, o eran un fraude, o eran todo un timo inexistente. Y nos quedamos ahí, y durante muchos años no veíamos más allá. Estábamos demasiado condicionados por la tradición ufológica, por los límites que marcaba el fenómeno OVNI. Pero en 1992, el doctor Jiménez del Oso me propuso, tú imagínate, para mí que soy de provincias, yo soy gallego, de La Coruña, toda mi vida he vivido ahí, y cada vez que a mí me llamaba el doctor Jiménez del Oso para pedirme que investigase un caso, o si me llamaba José Antonio Campoy o Enrique de Vicente, claro, para mí era alucinante, ¿no? Porque, joder, ¿por qué no llama a alguien de Madrid que me pida a mí que me vaya a Valladolid o que me vaya a Burgos o que me vaya a investigar un caso? Claro, era todo un honor, ¿no? Entonces yo cogía el primer autobús, el primer tren, como un loco me iba a donde fuese a investigar lo que me pidiesen. Y en el año 92, como yo ya había investigado alguno de los casos, incluso lo incluyo en este cuaderno de campo, algún caso muy interesante además de abducción, en el año 92 el doctor Jiménez del Oso me propuso escribir un libro con un primer estudio de 100 casos de abducción. Y en ese año 92 yo publiqué un librito que se llama Secuestrados por los OVNIs, que es mi primer estudio sobre un universo de 100 abducciones, de 100 casos. Pero desde entonces hasta ahora, desde 1992 hasta ahora, claro, yo he visto muchísimos más casos dentro y, lo que es más importante, fuera del contexto OVNI. Empecé a viajar, empecé a recorrer otros países, en África, en Asia, en América, y empecé a encontrarme con descripciones de cosas absolutamente idénticas a las que contaban los abducidos, pero fuera del contexto ufológico. Esto puede parecer un poco difícil de entender, pero, por ejemplo, en África, yo siempre cuento esa anécdota porque para mí fue fundamental. En un país además muy pequeñito que se llama Malawi, en el suroeste de África, que está muy poco colonizado, no tiene mucho turismo, en Malawi no pasa nada, o sea, salvo que Madonna adoptó una niña, creo que es el único momento en que Malawi apareció en las primeras páginas de los periódicos. No es un país conflictivo, no hay mucho turismo, con lo cual no hay mucha colonización cultural. Y cuando yo intentaba preguntar si allí veían ovnis, si allí existía el tema extraterrestre, los platillos volantes, claro, los mismos traductores me decían que era un problema porque no existía en Chichewa, es un dialecto suajili, en el idioma natal, no existía una palabra para extraterrestre y no existía una palabra para platillos volantes. Los platillos no vuelan, los platillos son para comer. ¿Qué quería decir yo con eso, ¿no? Y al final, preguntando por luces en el cielo, por fenómenos en los cielos, me dijeron, claro, sí, esos son los carros de brujas. Coño, ¿cómo los carros de brujas? Pues son los vehículos en los que se desplaza el espíritu de los antepasados, y las brujas vuelan en esos vehículos y secuestran a personas. Y cuando yo le pregunto a ese indígena cómo son los carros de brujas, yo pensaba que me iba a dibujar algún tipo de carromato o vehículo así con ruedas, y el tipo sale con una panera de mimbre, con una cesta de mimbre, con la típica forma del platillo volante. Y aquello fue un shock para mí, ¿no? O sea, ellos estaban desde tiempos inmemoriales, porque esta es una tradición ancestral en el animismo, que todavía hoy se sigue dando. Yo he recogido varios casos de este año 2020 de abducciones en carros de brujas en África, pero ellos no lo ubican para nada con el mito extraterrestre. Bueno, pues esto ocurre en todo el mundo del chamanismo y desde mucho antes de 1961. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, cuando empezaron a aparecer casos de abducciones por todos lados, los folcloristas, que es la escuela francesa de ufología, con Bertrand Meges, con Thierry Pimpidy, con los grandes folcloristas franceses, ellos digamos que propusieron una hipótesis frente a la hipótesis extraterrestre, la HET, ellos propusieron la HPS, la hipótesis psicosocial, diciendo que las abducciones eran solo un fenómeno social de contagio inspirado en las películas de ciencia ficción, en los cómics, en la literatura de ciencia ficción de los años 30, 40 o 50 en Estados Unidos. Porque realmente había muchos elementos que describían los abducidos que ya estaban reflejados en esas películas o en esos cómics. El problema es que cuando te pones a investigar estas tradiciones del ámbito chamánico, te encuentras que 17.000 años antes de que Wally Strieber describiese a esa criatura como una especie de mantis que él aseguraba haber visto en su abducción, exactamente esas mismas criaturas ya aparecen representadas en pinturas rupestres en Australia, por ejemplo. ¿Cómo es posible? Y no solo eso, sino que la tradición del viaje chamánico reproduce uno por uno los 8 pasos de la abducción que están recogidos en los estudios sobre abducciones, pero en otro contexto totalmente distinto. Los mismos seres con grandes cráneos, con unos ojos negros desproporcionados, que en lugar de implantar un microchip, al chamán le implantaban un cristal de cuarzo. O sea, cosas alucinantes que no pueden ser una casualidad. Y en ese momento es cuando tienes que desandar todo lo que has aprendido, tienes que olvidarte de esos límites que marcaba la ufología para ver las abducciones desde el fenómeno ovni, abrir tu mente, que es una cosa muy importante, y empezar a enfrentarte al fenómeno con otra percepción, porque se trata de algo mucho más grande, mucho más antiguo y probablemente mucho más importante que la idea de que te secuestre un extraterrestre.
Has hablado de esos viajes, has hablado de ese contacto con civilizaciones y con esa cultura chamánica que evidentemente también representa su arraigo religioso vinculado a este tipo de fenómenos. Yo no sé si te has encontrado, y ya hablo de esta cultura occidental, incluso en España, testigos que relatan este tipo de experiencias y que lo hayan asociado de alguna forma a una manifestación religiosa. ¿Te has encontrado con algún caso de este tipo?
Sí, claro, porque hay dentro de otros contextos del mundo del misterio existe exactamente el mismo fenómeno, exactamente igual, pero mucho más antiguo y con los mismos problemas. Por ejemplo, hace 3 o 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, asistí a una reunión de un grupo de estudiantes de la Complutense con una médico que les hablaba de cómo uno de los fenómenos asociados a la globalización y a la inmigración es que los médicos de barrio, los médicos de familia, ahora empiezan a atender a pacientes que son inmigrantes, que han llegado a España, que se han asentado aquí, pero que se han traído sus creencias y sus tradiciones. Y entonces ella ponía un caso extraordinario, fantástico, que ella llamaba el paciente cero, porque fue el paciente que a esta médico la obligó a matricularse en antropología y a estudiar antropología para poder encontrar la manera de atender a los pacientes que tenían este tipo de trauma. Y resumiéndolo mucho, es un caso de un joven magrebí musulmán que llega en un estado catatónico al servicio de urgencias del hospital donde trabaja esta mujer con su madre. No reacciona a ningún estímulo, no tiene ninguna lesión externa, los médicos no saben qué hacer y ellas se fijan que la madre constantemente le está tocando con un manojo de llaves metálicas y aquello le llamó la atención, ¿no? Entonces cuando ya lo derivan a un hospital mayor porque no eran capaces de que recobrase la conciencia, le pregunta y la madre le explica que son los jinns son los genios que en la tradición islámica y según el Corán son unas criaturas sobrenaturales a medio camino entre los humanos y Alá y Dios, y que son los responsables de todo tipo de fenómenos paranormales dentro del contexto islámico, ¿no? Dentro del contexto musulmán, incluyendo los raptos y los secuestros de personas. Y hay toda una tradición espectacular, muy desconocida para los investigadores occidentales, por desgracia, que es exactamente el mismo fenómeno de las abducciones, pero que dentro del contexto islámico, incluso en nuestro país, pues tiene otra interpretación. Mm. O en el tema de los fenómenos místicos en el cristianismo, los arrebatos de los ángeles, los carros de fuego que aparecen en la Biblia y que se llevaron a Enoch o a Elías, son descripciones de abducciones, pero que han tenido una interpretación dentro de un contexto religioso, diferente al Islam en este caso. Pero esto ocurre también en el budismo, en el judaísmo, o sea, en todas las religiones existen relatos de fenómenos muy parecidos a las modernas abducciones, incluso contemporáneos, incluso en los tiempos que estamos viviendo ahora, y que se han interpretado siempre como fenómenos religiosos.
Hay casos, hay que decirlo, que también son realmente curiosos, extraños, sobre todo cuando unen dos fenomenologías que es cierto que siendo diferentes, tú lo decías antes, podían llegar a ser compatibles, y es el contactismo con los casos de abducción. Incluso hay testigos que de alguna forma se han prestado a ser abducidos de manera voluntaria y bueno, luego relataban, es cierto, experiencias realmente tremendas, ¿no? Pero al mismo tiempo parecía que se veían a ellos mismos como voluntarios ante este fenómeno, ante esta experiencia. Algo realmente curioso, ¿no? Estas dos facetas vinculadas en una sola trama, en una sola línea.
Sí. Yo, en este cuaderno de campo, mi política en todos los cuadernos de campo es que yo escojo 8, 10, 20, 25 casos que para cada uno de los cuadernos. Cada uno de los cuadernos trata de un tema diferente. Hay uno sobre encuentros cercanos, otro sobre la historia del satanismo en España, otro sobre poltergeist con intervención policial. Cada cuaderno de campo es un tema, ¿no? Mm. Y yo ahí escojo una serie de casos que me parece, según mi criterio, que todos y cada uno de ellos tiene una moraleja, nos enseña algo especial, ¿no? Algo único y importante. Para este cuaderno de campo he escogido 8 casos de abducción que yo he investigado personalmente, con perfiles muy distintos, personas muy diferentes entre ellas y con circunstancias muy variopintas, y hay 2 casos que encajan muy bien en lo que tú estás comentando, que es ese contacto voluntario que además se perpetúa con otros contactos posteriores a lo largo de los años. Los 2 casos son totalmente desconcertantes y los oyentes que tengan unos años van a flipar cuando escuchen esto, porque uno está protagonizado por uno de los historiadores más prestigiosos de las letras y de la historia de España, sobre todo de la historia de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, Eduardo Pons Prades, que era un autor muy prestigioso, que había publicado y que ha publicado importantísimos estudios históricos, un tipo muy serio, pero que de repente un día publica un libro que se llama El mensaje de otros mundos, en el que cuenta cómo estuvo dentro de un platillo volante. Y además lo publicó Planeta, que era su editorial, y es muy divertido el relato de cómo se produjo aquella reunión con Lara, con el director de Planeta, que le decía, pero tú estás loco, si publicas esto vas a perder toda tu credibilidad, ¿qué necesidad hay? ¿Para qué no? Yo tuve la suerte de conocer a Eduardo Pons Prades, porque yo solamente hablo de lo que yo he investigado, no me baso en bibliografía ni en casos de otros investigadores, y ciertamente era un personaje totalmente desconcertante, porque se jugó toda su credibilidad y toda su reputación por contar no solo que había estado en el interior de un platillo volante en el sur de Francia, en un viaje en el que él regresaba a España, sino que posteriormente tuvo 2 nuevos encuentros con los seres que él se habría encontrado en ese objeto. Y el otro caso es todavía más alucinante, porque se trata de una presentadora de televisión española con un currículum intachable. Los más jóvenes no sabrán de qué les hablo, pero los padres de esos más jóvenes recordarán programas como Aplauso, recordarán programas como 625 líneas, programas como Informe Semanal, que todavía existe. Bueno, pues la presentadora de muchos de esos programas, Isabel Borondo, tuvo una experiencia de un encuentro cercano en las lagunas de Ruidera, cuando solo tenía 17 años, y unos años después, ya en los 90, empezó a vivir una serie de fenómenos absolutamente desconcertantes, de revelaciones, de informaciones que le llegaban, que además la hicieron ir a consultar a un psiquiatra, que además era compañero, porque ella pensaba que estaba volviendo loca, ¿no? Entonces buscó la ayuda de un médico psiquiatra, que además era compañero en Televisión Española, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y yo tuve la suerte de conocerla y de seguir durante varios años la investigación de su caso. Son dos ejemplos de los que incluyo en este cuaderno de campo, que por ser personas famosas, personas conocidas, personas con un prestigio profesional, todavía te desconcierta más, ¿no? Porque no tienen nada que ganar contando esta historia y sin mucho que perder.
Nueva dimensión.
Historias que aparecen precisamente en este trabajo, en este cuaderno de campo, que estamos descubriendo en parte, sin duda alguna, gracias a la labor, a la investigación y a los años en donde Manuel Carbañal ha ido en busca de estos fenómenos y además en diferentes ámbitos, como acabamos de conocer, y por eso hay diferentes cuadernos de campo. Uno de ellos, estos encuentros cercanos de tipo 4, abducción, el factor investigador. Y uno de esos factores que desde luego parece que se repite como una especie de mantra dentro de el fenómeno de la abducción, serían esos implantes, esa especie de chips o de elementos a veces metálicos que dicen algunos de estos testigos fueron implantados en su cuerpo.
Sí, esa fue una de las cosas que comenzó a popularizarse en los años 80 a raíz precisamente de los libros de Hopkins y de Strieber, y nos pusimos como locos a buscar implantes. Yo tuve incluso la oportunidad de tocar en varias ocasiones un abultamiento bajo la piel de personas que aseguraban haber sido abducidas y que estaban convencidas de que eso, y no estaban mintiendo, ellos creían que ese bulto que de repente habían detectado en su cuerpo era fruto de un implante que les habrían realizado durante la abducción. En algunos casos se han extraído esos implantes, sobre todo en los Estados Unidos. Aquí en España, por ejemplo, recuerdo un caso en el que se hicieron varias pruebas de radiografías y escáneres a uno de esos sujetos cuyo supuesto implante yo había tenido la oportunidad de tocar, y en todos los casos resultaron tener un origen biológico. Se trataba de calcificaciones, de acumulaciones de grasa, de distintos fenómenos que probablemente tenían algo que ver con una especie de somatización muy parecida a la que viven los estigmatizados, que es un tema alucinante. Personas que están tan convencidas de haber tenido un encuentro con la Virgen o con Jesucristo, que llegan a desarrollar en sus manos, en su frente, en su costado, heridas sangrantes reales. Y esto no es un fraude, esto ocurre. Es una especie de efecto de la mente sobre la materia, capaz de generar unas heridas físicas y reales en base a una convicción de que se ha vivido una experiencia, sea o no sea real esa experiencia. Lo que son reales y objetivos son esas heridas. Y probablemente ese tipo de implantes, yo además tuve la suerte de seguir desde primera fila alguno de los casos más importantes del mundo, como el de Richard Price. De hecho, publico ahora en este cuaderno de campo, incluyo las microfotografías y las macrofotografías del implante que se les trajo a él, que justo ahora, este año, ha sido recuperado por la Star Academy esta de Estados Unidos, los que están detrás de todo el programa este del Pentágono, de los ovnis, y que están como locos ahora buscando objetos físicos, ¿no?, que poder analizar. Pero bueno, todo esto ya se hizo precisamente en los años 80 y 90, y por eso te decía antes que estamos un poco volviendo a empezar de cero cuando ya hay un largo camino recorrido, ¿no? Y tanto en el caso de Price como en todos los demás, nunca encontramos un objeto físico sólido tridimensional que no se pudiese explicar dentro de nuestro mismo planeta.
Fíjate, Manuel, yo no sé si nos saldremos un poco o no del tema, pero has nombrado a los estigmatizados. Yo recuerdo a alguien muy famoso, muy conocido, sobre todo hace unas décadas, Giorgio Bongiovanni, este personaje italiano que, curiosamente, parecía tener esta extraña mezcla entre lo religioso, lo cristiano, pero también decía que era un contactado. Yo no sé si este hombre llegó a tener algún tipo de experiencia más allá de ese contactismo y llegar a ser un abducido. Ahí ya no recuerdo exactamente toda su biografía, pero sí, desde luego, plantea una de esas incógnitas que tú nombrabas antes, ¿no?
Sí, además es un caso que a mí me fascina. Precisamente antes de ayer, subí un programa al canal de YouTube, una de las primeras entrevistas que concedió Giorgio Bongiovanni en 1989, justo cuando acababa de recibir los estigmas. Giorgio, el caso de Bongiovanni es muy interesante y además creo que nos puede aportar mucha luz sobre los mecanismos que funcionan bajo las sombras, en la trastienda, en la cara B de estos fenómenos, porque tanto Giorgio como Filippo pertenecían al Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica, que lideraba Eugenio Siragusa, un contactado muy famoso en los años 50 y 60, que él, todo su corpus doctrinal se basaba en el contacto con extraterrestres, pero que identificaba a los ángeles del ayer, a los ángeles de la Biblia, con los extraterrestres de hoy. De ahí viene esa conexión con el fenómeno mariano o con el fenómeno religioso. Para Bongiovanni, como para la mayoría de los contactados judio-cristianos, en la Biblia no se habla de ángeles, ni de arcángeles, ni de potestades, ni de serafines, ni de ninguna criatura sobrenatural, sino que lo que se describe pues son extraterrestres, y todos los fenómenos asociados al cielo, las columnas de nube que precedían al pueblo judío durante el éxodo con Moisés, la visión de Ezequiel, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, todo eso ellos lo interpretan como platillos volantes, ¿no? Como naves. Y en el siglo XX, en el que hubo una gran proliferación de apariciones marianas, cada vez que se producía una aparición mariana, pues como Fátima o Garabandal o cualquier otra, ellos lo identificaban con esos mismos, con ese mismo origen extraterrestre. Y el colmo de todo ese sincretismo llegó cuando Giorgio Bongiovanni, durante una visita a Fátima en Portugal para intentar entrevistarse con Lucía, una de las tres videntes de las famosas apariciones de Fátima, en medio de la plaza que hay allí en el santuario, cae en trance, cae de rodillas y en sus manos comienzan a formarse unas heridas que empiezan a sangrar. Todo esto está fotografiado, porque en ese momento él, además de con Filippo y con su esposa, estaba con un matrimonio de Vigo, Ramón y Juliana Mourinho, que tomaron, inmortalizaron ese momento. Y a partir de entonces comienza una renovación en toda la trayectoria de Eugenio Siragusa. Es Giorgio Bongiovanni el que adquiere todo el protagonismo y nos encontramos con uno de los casos más alucinantes de la historia, en el que el fenómeno ovni, el contactismo ovni, se mimetiza, se funde completamente con el mundo de la mariología, con el mundo de los fenómenos místicos y hasta hoy, porque Giorgio Bongiovanni todavía hoy, tantos años después, sigue teniendo los estigmas y sigue viajando por todo el mundo dando conferencias y charlas y editando una publicación periódica con sus mensajes.
Me recuerda además esto a los famosos cuatro chicos de Paiporta, que también veían esos ángeles y que de alguna forma parecía que estar todo realmente mezclado. Por cierto, yo no sé qué fue de ellos finalmente, si todo fue una farsa o bueno, fue todo una especie de campaña publicitaria, incluso decían algunos, referente a todas estas cuestiones. Pero no me gustaría marcharme, de verdad, no me gustaría terminar sin hablar de otro de los temas recurrentes que también aparece con la cuestión de los abducidos. Se hablaba de esas mezclas genéticas, de esos, aparecía muy bien reflejado en el libro de Bob Hopkins, en esos intrusos, esa especie de mezcla genética entre seres, quién sabe, venidos de quién sabe dónde, y los supuestos, en este caso, testigos o experimentadores de tal experiencia, valga la redundancia. ¿Esto, tuvimos alguna prueba de todo ello?
Pues mira, hasta ni siquiera esto es original. es fascinante. Uh-huh. En los estudios que han hecho un psicólogo y un psiquiatra argentinos, que para mí son el gran referente en la investigación actual en el siglo XXI de las abducciones, Juan Acevedo y Néstor Berlanda. Néstor Berlanda además es muy conocido porque es el psiquiatra que hizo las regresiones al gaucho Juan López en la película esta Testigo de otro mundo, que se estrenó hace un par de años. Ellos llevan desde 1992 investigando abducciones y siguiendo la pista en el ambiente chamánico, y se han encontrado con relatos idénticos, pero cuando digo idénticos quiero decir exactamente iguales a los de los abducidos, incluyendo este tema de la manipulación genética en el ámbito del chamanismo, en el que el chamán, el aspirante a chamán, el brujo, durante su iniciación viaja al mundo de los espíritus, donde conoce a una especie de diosa, de entidad sobrenatural, con la que tiene un contacto sexual, con la que tiene un hijo, que luego aparecerá, según su relato, dentro de nuestro marco tridimensional, en el mundo de los vivos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Quiero decir con esto que es lógico que cuando personas occidentales en el siglo XX, ya entrando en el siglo XXI, en una cultura tecnocrática en la que estamos más familiarizados con los viajes espaciales, con el mundo del espacio, los extraterrestres, que con las tradiciones ancestrales chamánicas, vive una experiencia, la interpreta en función de su contexto cultural y no se va a poner a hablar. Si a ti te ocurre algo así, tú no te vas a poner a hablar de los espíritus de los antepasados. Tú lo relacionarás con lo que está presente en tu contexto cultural, que es el mito extraterrestre. Pero hasta eso se da también desde hace muchísimos siglos en otros contextos como el ambiente chamánico. Yo en varios casos, porque yo soy muy radical a la hora de investigar, y en este cuaderno de campo incluyo no uno, sino dos casos de visitantes de dormitorio, o sea, de abducción primero y luego visitantes de dormitorio, en los que yo llego a hacer un seguimiento tan intenso del caso, y supongo que los oyentes se reirán, pero es que es verdad, ocurrió así, que llego a hacer guardia en la casa de los abducidos cuando supuestamente iban a venir los extraterrestres que los manipulaban genéticamente y demás. Y es una escena muy almodovariana. Tú imagínate el matrimonio durmiendo en la cama y yo plantado en la puerta, en una silla del dormitorio, esperando a que vengan los marcianos.
Caray.
Una cosa bastante, bastante kafkiana.
Pues sí.
Pero gracias a eso, por esto, porque yo estaba allí durante el proceso de abducción, yo puedo testificar que no es un fenómeno tridimensional, que lo que ocurre no se da dentro de nuestro marco de la realidad. Pero esto no significa que no sea real. Significa que tenemos que afrontarlo con otra mirada. Muchos abducidos, además, repiten la misma frase. Es más real que la realidad, pero no se da dentro de nuestro marco tridimensional. Aquí entraríamos ya, sería muy, muy largo explicar cómo funcionan estos mecanismos, la relación que tiene con lo que llaman la molécula del espíritu, que es algo que se está investigando ahora en el ámbito de la neurología, y que para algunos investigadores sería como una llave, como una espita, como una puerta que permite al testigo acceder a otra especie de realidad, a otra especie de dimensión paralela, pero bueno, ya sería entrar en otro tema mucho más complejo.
Para terminar, parece que el fenómeno de las abducciones como el contactismo ha perdido fuerza con los años. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya no hay abducidos o hay menos abducidos?
Sí, sigue habiendo. De hecho, el último caso que yo recogí es de hace un par de semanas. Un caso de visitantes de dormitorio con la mantis típica de Strieber, que ya aparece en pintura rupestre desde hace miles de años. Uh-huh. Pero es cierto que ahora estamos viviendo otra... En el mundo de la ufología, como en todos los campos de la cultura, hay modas que se solapan unas detrás de otras. Hubo un momento en que lo que estaba más de moda era el contactismo, surgían grupos de contactados por todos lados, cultos ovni, luego llegaron las abducciones, ahora estamos viendo el momento de la exopolítica, el mito de los Anunnakis, los reptilianos, todas estas tonterías que se han hecho muy populares y que, como tienen tanta presencia en Internet, solapan sepultan totalmente todo ese ruido de fondo, solapa toda la casuística realmente interesante que queda relegada a los investigadores de campo, que somos los que seguimos al pie del cañón pateando las carreteras y recogiendo sobre el terreno esos testimonios que se siguen dando, por supuesto que sí, pero ya te digo, a nivel de los grandes medios de la difusión en internet, ahora hay otras modas que solapan totalmente esa casuística.
Ahí queda dicho. Manuel Carballal, un verdadero placer que hayas estado con nosotros, que hayas compartido estos encuentros cercanos del tipo 4, abducción, el factor investigador, y que es el último, de momento, el último de estos cuadernos de campo, pero me aseguras que van a venir muchos más, ¿no?
Yo espero que sí. Si los lectores lo siguen apoyando, podremos seguir sacando unos cuantos cuadernos más, porque todavía queda mucho que contar.
Queda mucho que contar, y fijaos bien, algunas pinceladas pueden ir derivadas en algunos de los temas que hemos tratado, porque el mundo del misterio todavía tiene muchos resortes y hay que escribir, a pesar de que se haya escrito mucho, pero precisamente gracias a gente como Manuel Carballal, que va a los lugares, que investiga in situ, que toma los datos casi casi de manera obsesiva, precisamente allí, en cada uno de los lugares en los que, bueno, pues el misterio parece que tiene su especial protagonismo, y por supuesto intenta transmitirlo ya no solo a través de estos cuadernos de campo, sino de esa labor de digitalización increíble. Yo no sé si tendrás vida para poder terminarlo todo, pero aún así intentarás de alguna forma transmitirlo para que esas nuevas generaciones conozcan el génesis o la génesis del misterio en nuestro país y en otros lugares, ¿verdad?
Sí, sí, mientras haya fuerzas y tenga línea y wifi, yo seguiré subiendo contenidos, y por lo menos, si no se puede subir todo, pues lo que haya, ya hay varios cientos de programas subidos desde que empezó la pandemia, así que todo eso ya está ahí, ya no solamente lo puedo disfrutar yo, ya no está solo para mis archivos, sino que cualquiera puede analizarlo y sacar sus propias conclusiones.
Ahí queda dicho. Manuel Carballal, un verdadero placer por estar esta noche con nosotros en Nueva Dimensión.
Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Nuestro compañero Manuel Carballal, que se despide, hablándonos, evidentemente, de un tema que yo creo que está en mayúsculas en el mundo del misterio y que además está íntimamente ligado, vosotros lo sabéis, al fenómeno OVNI y también a otro tipo de fenomenología asociada a los no identificados, como es el contactismo. Todo muy extraño, en donde no sabemos hasta qué punto es producto de la mente humana o que realmente hay algo ahí, que realmente existe ese secuestro de manera real, de manera física. Bueno, pues todo esto es uno de los temas que desde luego asombran, y por supuesto aquí en Nueva Dimensión lo tratamos con alguien como nuestro invitado Manuel Carballal. Alcanzando nuestra primera hora de programa en Nueva Dimensión, continuamos con todos vosotros con esta gran familia dimensionaria, donde os recordamos por supuesto nuestras vías de contacto. Como siempre, en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil, Juan Gómez Ruiz. En Twitter, @ Nueva de Radio. En Instagram, Nueva Dimensión Radio. Nuestro número de WhatsApp, importante, 643-84-83-63. Y también, por supuesto, nuestro email, nuevaderradio@gmail.com. Podéis escribirnos, evidentemente, estamos abiertos a vuestras sugerencias, a vuestras ideas y también, cómo no, a vuestras experiencias que nos relatáis y que queréis compartir con nosotros. Y yo me pregunto, después de escuchar a Manuel Carballal, ¿alguno de vosotros ha tenido una experiencia extraña en ese aspecto? Bueno, pues pudiera ser interesante que la compartáis con nosotros, si así lo deseáis, evidentemente. O puede que conozcáis a alguien que haya tenido esa experiencia. Bueno, en cualquier caso, forma parte, como digo, de este mundo del misterio que tanto nos gusta y del cual, pues, de alguna forma, abrimos o nos asomamos en esta ventana, semana tras semana, aquí en Nueva Dimensión, con todos vosotros. Y buscamos más lugares de misterio, buscamos más puntos donde el misterio parece que ha buscado o ha encontrado más bien su lugar, su hogar. Hay uno, está justamente entre Burgos y Cantabria. Lo decía al principio en la introducción, historia real,
historia tremenda, hay que decirlo, guerra civil, la muerte, se asentó en ese mismo enclave. Y también, por supuesto, dicen que lo paranormal, lo extraño. Viajamos hasta la llamada y conocida pirámide de los italianos. Allí, nuestro próximo invitado nos va a llevar para encontrar algunas respuestas de fenomenología extraña que parece que está asociada directamente ya no solo con la guerra civil, sino también con una tragedia posterior que marcó ese lugar. Lo conocemos en este instante aquí en Nueva Dimensión con nuestro invitado Francisco Renedo Carrandi, todo un buscador de historias, todo un buscador de esos que pocos, por supuesto, ya van abundando en este mundo y que también lleva su propio cuaderno de campo para ir anotando esas cosas que le cuentan que son realmente extraordinarias. Ahora le tendremos con nosotros en Nueva Dimensión con la pirámide de los italianos.
Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
Y ahora en Nueva Dimensión nos vamos a visitar un lugar cargado de una tremenda historia y que ha arrastrado su parte de fenomenología extraña. En la frontera entre Burgos y Cantabria, en el conocido como Puerto del Escudo, se encuentra una pirámide escalonada de unos 20 metros de altura. Esta fue erigida para albergar los restos y rendir homenaje a los soldados italianos caídos en ese enclave durante la Guerra Civil. Cuentan las crónicas que los días 14, 15, 16 y 17 de agosto de 1937, el lugar se convirtió en una tremenda carnicería. 4 días de infierno que terminaron con la vida de una cantidad de soldados que nunca se llegó a precisar. Lo que sí se contabilizaron fueron, al menos, las bajas de 372 italianos entre soldados y oficiales. Sin embargo, el lugar, aquella pirámide erigida en conmemoración o en homenaje a estos 372 italianos y que hoy permanece en ese enclave, se convirtió en tragedia cuando el 19 de mayo de 1971 un autobús lleno de familiares y excombatientes italianos de la Guerra Civil que venían tras realizar un homenaje se despeñó en la zona acabando con la vida de varios de sus ocupantes. Como una especie de resorte del destino, la muerte volvió a ese mismo lugar y desde entonces se habla de sucesos extraños, voces que parecen surgir de un mundo que no acabamos de entender, voces que parecen quedarse en las grabadoras y también presencias que parecen advertir que algo todavía queda de todo aquello. Y Francisco Renedo Carrandi, investigador y escritor, ha ido en busca de este lugar tan abandonado como, según algunos, maldito. Y queremos conocer más detalles, más cosas de lo que ocurrió allí y de lo que está ocurriendo ahora mismo en ese enclave, como digo, abandonado, entre Burgos y Cantabria, que casi casi como una especie de icono ya entre el misterio y la historia, se erige en lo alto de todo un puerto, el Puerto del Escudo. Vamos a conocer más detalles. Fran Renedo Carrandi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Gómez. Pues bueno, siempre que estoy a tu lado, encantado de estar contigo y con todos los oyentes, cómo no.
Por supuesto, es un honor, como siempre, que nos acompañes y que nos hagas disfrutar, por un lado, de esas investigaciones que luego se van a plasmar y se plasman en tus diferentes libros, y por supuesto, para conocer historias que muchas de ellas han quedado olvidadas, seguramente, en la memoria, en el recuerdo, quizá tan solo de aquellos que vivieron ciertos hechos como los que vamos a describir esta noche. Cuéntanos el escudo, el Puerto del Escudo, un lugar entre Cantabria y Burgos donde se erige una pirámide escalonada. Cuéntanos un poquito la historia de ese lugar.
Pues como bien sabes, que además tuvimos la suerte de realizar un trabajo juntos, Cantabria Incógnita y Misteriosa, donde tú personalmente tocaste este tema, el asunto de la pirámide de los italianos en lo que es el Alto del Escudo, al lado de la carretera nacional 623 que une pues las localidades de Santander y Burgos, ¿verdad? Allí tenemos que hablar de que es un sitio ya de por sí lúgubre, ¿no? Si tenemos, si nos atenemos a las historias que posteriormente rodearon, como tú bien dices, cuando en el año 37, cuando prácticamente terminada la Guerra Civil, se erigió este inusual edificio allí en aquella cumbre, rememorando pues el honor de aquellos soldados italianos que habían ayudado en la contienda a Franco. Muchos de los que cayeron por aquellas zonas cercanas del norte de Burgos, el norte de Palencia, el sur de Cantabria, pues fueron enterrados en ese lugar. Bueno, pues hasta ahí puede ser una historia, pues una historia funesta, como no, una historia triste, como todo lo que aconteció en la Guerra Civil Española, de esa lucha fratricida entre hermanos, pero que a lo largo de la historia, a lo largo de los años posteriores, iba a rodearse verdaderamente de unos hechos, pues vamos a denominarlos terroríficos, ¿no? Tenían por costumbre, después de construir esta pirámide, que por cierto, a raíz de nuestro libro parece ser que se hizo más famosa de lo que en un momento se podía suponer, ¿no? Porque a pesar de pasar ser una carretera antes de la construcción de la moderna autovía de la Meseta, muy transitada, muchas personas desconocían pues las razones de por qué se erigía allí aquel inusual, como te digo, edificio. Y bien, a partir de que se tomaba aquel lugar como un lugar para realizar ciertas celebraciones, ciertas misas a la hora de honrar a aquellos caídos, en una fecha determinada, tenemos que irnos al año 1973, 71, cuando, bueno, una serie de familiares, amigos, incluso excombatientes que habían salvado su vida en aquella, como bien decías, carnicería, aquella batalla que se produjo en aquel lugar, pues llegan para celebrar una misa en honor a los militares transalpinos caídos. Bien. Aquel día era el 19 de mayo de 1971, concretamente. El ambiente era frío y en esa estación de alta montaña, pues prácticamente era lo normal, ¿no? El acto había finalizado sin ningún otro hecho que resaltar, cuando aquel Pegaso Comet, aquel autobús emblemático de aquella marca emblemática española, perteneciente al ejército de tierra, que transportaba a estos familiares y amigos de los caídos, regresa hacia la ciudad de Santander y en una de las curvas, quizás una de las más peligrosas de ese escudo, cuando ya la noche se había caído encima, cuando la niebla rodeaba todo, pues el autobús tuvo un percance y se despeñó por la que hoy es conocida, pues por supuesto, a raíz de este desgraciado accidente, como la curva de los italianos, y que perecieron 15 de los 37 viajeros que iban en este vehículo. Verdaderamente tenemos que pensar que, bueno, llamémoslo casualidades, llamémoslo coincidencias, pero que la desgracia estaba inscrita dentro de estas personas que sufrieron esta terrible desgracia después de tantos años, Juan.
Casi como si hubiera sido una especie de resorte del destino, como si de una jugada macabra tuviera precisamente este elemento intangible, como es el devenir de los acontecimientos. Porque tú nombrabas, decías que había entre las víctimas algunos de los combatientes que estuvieron en esas fechas terribles, en esa contienda, que habían sobrevivido a las balas, a la muerte, a los bombardeos incluso, y que iban en ese autobús.
Fíjate tú qué terrible coincidencia, Juan, porque después de 40 años, esas personas que habían salvado su vida, como bien dices, pues tenían ahí su muerte en ese mismo lugar que habían salvado de milagro, ¿no?, hace 40 años. Yo tuve la suerte de contactar y de entrevistarme con muchos vecinos de la zona de Luena, de Boyacín, donde había tenido lugar esta catástrofe. Y, bueno, pues como te digo, tuve la suerte de hablar con las personas que primero llegaron al lugar de la tragedia. Ellos me recuerdan, por ejemplo, Paco González, vecino de Boyacín, me recuerda cuando él había escuchado un estruendo entre aquella niebla, él venía hacia su casa andando por esa misma carretera y presintió que algo terrible había sucedido, por supuesto. acudió a casa de un vecino para recoger una linterna para poder ver mejor a través de esa espesa niebla que allí se disponía. Y lo primero que él tiene en la memoria, que él me hacía todavía, se le ponían los pelos como escarpia, cómo bajaban ranqueantes por aquella carretera algunos de los heridos que habían podido salir del autocar por sus propios medios, y que le avisaban, de la terrible magnitud de la tragedia. Este vecino valiente, como muchos otros de esas localidades, pues se arrojaron allí mismo en aquel precipicio para intentar ayudar en lo que podían, ¿no?, a aquellas víctimas que, bueno, presas del dolor, nada más que escuchaban alaridos, gritos de dolor, y otros, por supuesto, que ya habían fallecido. Como podían, lograron rescatar poco a poco a aquellos heridos que estaban atrapados entre los hierros del autocar, y que muchos de ellos, antes de llegar a él con la linterna, pues prácticamente iban pisándose unos a otros, pues en esa angustia, ¿no?, de poder salvar su propia vida. Verdaderamente que son historias horrorosas, ¿no? Era un cuadro dantesco, como decía Paco y otros vecinos, José Luis el panadero, etcétera, etcétera, que me contaban que, bueno, que cuando llegaban a casa no habían reparado, ¿no?, en lo que había ocurrido, por ser de los nervios de intentar rescatar como fuera posible a todos aquellos. Y las camisas llenas de sangre, incluso hay alguno que me hablaba que había reparado en ello hasta que llegara a casa, como muchas manos ensangrentadas se habían quedado impregnadas en su camisa. Verdaderamente, como te digo, eran momentos de nervios, momentos terroríficos que allí se dispuso en aquella zona muy escabrosa, en aquella zona que prácticamente hasta el día siguiente muchos de los cadáveres no se pudieron rescatar por la zona tan escabrosa y tan de difícil acceso que existía en aquella zona de Los Pandos.
Una de esas tragedias casi casi olvidadas, pero que ha dejado su impronta, dicen algunos, que en lo paranormal, en lo extraño. Hay quien asegura que allí suceden cosas inexplicables, cosas que están relacionadas, dicen, vinculadas a lo sobrenatural, y que ha habido varias experiencias en este sentido precisamente allí, en ese enclave donde se encuentra la pirámide, donde se encuentra este lugar ya abandonado, hay que decirlo, pero que tiene, como bien decía Fran, ese halo entre la niebla que es realmente tétrico, incluso según en qué fotografía o imagen la encontremos. ¿Qué es lo que dicen que sucede a partir de ese momento? Porque todo parece que da un vuelco a lo extraño y a lo paranormal, ¿no?
Exactamente, y una de las primeras noticias que nos llegó, aparte de que había muchos testimonios anteriores, ¿no?, de captar extrañas grabaciones en el lugar, incluso extrañas presencias, fue a raíz, como decíamos anteriormente, Juan, de escribir nuestro libro, cuando el equipo de Cuarto Milenio, pues encabezado por Paco Pérez y por Clara Tahoces, ¿no?, se acercó al lugar para, intentar esclarecer el asunto y buscar el reportaje que fue emitido por este programa de televisión. Y que, Clara Tahoces, al parecer, captó cierta grabación en el mismo lugar de los hechos de esta tragedia, de este accidente, la curva de los italianos, ¿no? Cuando, al parecer, una extraña voz fue captada en su grabadora, y que al cabo del tiempo, intentando desvelar qué podía ser aquella extraña psicofonía, ¿no?, supuesta psicofonía que había surgido en aquella grabación, pues se llegó a la conclusión de que parecía recitar una serie de letras y números, ¿no? Cuando se consultó las hemerotecas, los periódicos que habían recogido aquella noticia en el año 71, se llegó a la conclusión que aquella psicofonía, nada más y nada menos, Juan, que recitaba lo que era la placa de matrícula del autobús siniestrado. Algo verdaderamente desconcertante y, la verdad, muy tenebroso.
Nueva dimensión. ¿Te atreves a viajar con nosotros?
Tú has estado por allí. ¿Qué sensaciones has podido captar? ¿Qué es lo que tú, a nivel personal, has sentido cuando te has encontrado en ese enclave, que hay que decir que está absolutamente solitario, está a unos 200 metros aproximadamente de la carretera, allí no hay nada ni nadie? ¿Qué es lo que tú has notado en ese mismo punto?
Hombre, pues ante todo, como bien sabes, la dejadez, ¿no? La dejadez, la soledad de aquel lugar. Un lugar que, aunque se desconozca la misión que tuvo al erigirse el edificio, pues la verdad es que es inquietante, ¿no? Sobre todo por razones climatológicas, siempre rodeado de una extraña niebla, de una pesada niebla, del frío, como no, de la nieve en muchas épocas del año. Pero quizás lo que más me llamó la atención, y ya andando un poquito no solamente en la pirámide, Juan, sino en todo el recorrido, en toda la carretera tan peligrosa como es la ascensión al escudo, fue el testimonio de muchos de los vecinos. Muchos de los vecinos que, por desgracia, están acostumbrados, sobre todo en la época en que la circulación era mucho mayor por aquella vía, a presenciar escalofriantes accidentes, ¿no? Sobre todo de camiones que se habían despeñado por aquellos precipicios. Pero cuando hablamos de justamente de la curva de los italianos y hablando justamente de este desgraciado accidente, me llegaron muchísimos testimonios de las personas que a partir de, bueno, pasado un tiempo después de estos sucesos, pues habían tenido ciertas experiencias. Y lo que más me llamaba la atención, de que no estamos hablando de personas que nos hablan ni de fantasmitas, ni de otro tipo ya de ideales dados anterior, ¿no? De por mano. Sino que nos estaban hablando de algo que ellos vivieron y que te aseguro que serían ellos los más interesados a la hora de que alguien viniera y les explicara qué demonios era en realidad aquellos que tuvieron el dudoso honor, ¿no?, de haber sido testigos de ello. Por ejemplo, una señora ya veterana en esto de la vida, por decirlo de alguna manera, que como te puedes hacer una idea, no tiene ningún tipo de interés de que su historia sea rocambolesca o que se esparza por los medios de comunicación, ya simplemente habla de lo que vivió, que como me decía en aquellos años, pues era una moza y que en el pueblo de San Miguel había cierto local que servía, bueno, para recreo, ¿no?, de la juventud de aquellos años. Bien, pues en una de estas de estos bailes que hacían los fines de semana, esta mujer, cuando regresaba a su casa ya un tanto metida en la madrugada, iba andando por ese mismo paraje, por esa misma carretera, a la altura de la curva de los italianos, y en aquella soledad que ella me hacía hincapié de que solamente se oían sus pisadas, ¿no?, el taconeo de sus zapatos cuando iba subiendo hacia su casa, repara en que justamente en el Quitamiedos, en la valla que delimita la carretera justo en la curva, se haya sentada una señora que a ella le pareció ciertamente distinguida, iba bien vestida. Ella no reconocía a ninguna vecina del pueblo, porque, bueno, por aquellas horas de la noche, la verdad es que era raro, ¿no?, que aquella mujer estuviera sentada en aquel lugar. Hacía frío. Bueno, ella lo primero que pensó, y aquí vamos a ver, ¿no?, la lógica de estas personas a la hora de razonar este tipo de hechos, de que se trataba de alguna vecina que había bajado por cuestiones de trabajo, por cuestiones de pastoreo, ¿no?, por alguna vaca que había tenido algún problema o había acudido a alguna cabaña para atender al ganado. Pero cuando se iba acercando, la inquietud iba creciendo en esta mujer, porque esa señora que se encontraba sentada justo encima de la valla parecía que no hacer caso a lo que le rodeaba. Tenía la cabeza agachada, parecía que estaba inmersa en sus propios pensamientos. Incluso cuando iba acercándose esta muchacha a esa señora que allá aparecía, pues ni siquiera volvió la cabeza escuchando los pasos que daba en el pavimento. Le dio tanto reparo cuando estaba acercándose que, aunque tenía pensado acercarse y saludarla y ver quién era en verdad aquella señora, como te digo, le dio tanto reparo que acertó a cruzar la carretera, porque la verdad es que le inquietaba aquella presencia. Cuando estaba a su altura, al otro lado de la acera, miró, y esta mujer seguía con la cabeza agachada, sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de hacer ademán para ver a aquella otra persona que se cruzaba en su camino. Al poco tiempo, esta mujer decidió seguir su camino, un tanto inquieta por aquello que no encajaba en su mente, ¿no?, que podía hacer aquella señora, aquella persona, a altas horas de la madrugada, ahí sentada. Y cuando al cabo de pocos minutos volvió la mirada, allí no había nadie. Esta señora me lo contaba y te puedo asegurar que mientras me lo estaba narrando, Juan, a día de hoy todavía se veía la inquietud en su rostro.
Es Es un lugar, además, que sigue siendo, incluso a día de hoy, un punto negro, ¿no? Una zona donde ha habido múltiples accidentes y, por desgracia, múltiples víctimas.
Eso es. Justamente, antes de llegar al puente sobre el río Zorrilla, en la localidad de Luena, allí es donde se encuentran estas curvas en forma de zigzag, que verdaderamente son peligrosas, incluso mucho antes, cuando el trazado era más antiguo, era una zona bastante peligrosa. De hecho, hay muchísimas víctimas, muchísimos conductores que perdieron su vida en aquel lugar. Los vecinos del lugar me han dicho, bueno, me han narrado infinidad de estos hechos funestos. Justamente unos vecinos cercanos, una de las casas más cercanas a este punto, a la curva de los italianos, como son el matrimonio formado por Francisco y por Doña Pilar, me comentaban cómo en cierta ocasión incluso uno de aquellos camiones que había perdido los frenos, que había tenido una avería en ese peligrosísimo tramo de la carretera, se había empotrado literalmente en su vivienda, con suerte de que en esos momentos solamente había un familiar en una de las dependencias, en una de las habitaciones superiores de la casa, y por eso pudieron salvar la vida. Pero el camionero que se empotró, por supuesto, fereció en aquel lugar, y incluso los habitantes de la casa tuvieron que ser rescatados al cabo de unas horas porque era imposible salir de la vivienda con el camión totalmente impactado contra esa casa, ¿verdad? Como te digo, son relatos de accidentes que fueron protagonistas de aquella zona tan peligrosa de la carretera, ¿cómo no?
Parece un lugar de tragedia, sin duda alguna. La guerra, después ese autobús que se despeña, 19 de mayo de 1971, con varios de los excombatientes y familiares, en este caso que habían estado en ese mismo enclave, pero 40 años antes. También diferentes accidentes que se han producido en ese lugar, punto negro de la geografía de nuestro país. Y además, dicen algunos que queda algo de todo aquello, un remanente, bien de sonidos que se quedan en las grabadoras, bien también, como decía nuestro buen amigo Francisco Renedo, lo hemos escuchado, esa imagen de alguien en esa curva, en esa noche solitaria, que luego desaparece. Pero también es cierto que han quedado las huellas físicas casi casi de esa guerra, porque incluso hoy en día hay muchos que encuentran cosas, que encuentran todavía incluso balas, casquillos y otro tipo de elementos de esa misma guerra civil, como si nadie hubiera querido limpiar todo aquello, ¿verdad?
Sí, la verdad es que parece que el lugar se quedó estigmatizado a raíz de, como te digo, de aquella función que desempeñó al final de la guerra. Muchos de los vecinos de aquellos lugares tuvo la suerte de contemplar hallazgos que habían tenido, pues de incluso de cascos, incluso de monedas de aquella época, incluso de cartucheras, todo tipo de material militar que parece ser, como bien dices, nadie se quería hacer cargo tras la contienda. Date cuenta que muchos de los que allí fueron llevados para darle sepelio en aquella campa, enfrente de la pirámide de los italianos, llegaron tal y como habían caído en el frente. En cada ataúd iban portando una modesta botella en la que figuraba un papel con los datos del difunto. A partir de ahí, cuando ya se desenterraron, muchas de las familiares se hicieron cargo de los cadáveres, se los llevaron para sus lugares de origen, sobre todo muchos se llevaron a Zaragoza, donde está pues el cementerio general, ¿no?, de lo que eran las tropas italianas, etcétera. Pues muchos de estos elementos quedaron en aquel lugar. Parece que, como te decía antes, impregnando aún más de misterio aquella zona tétrica de la pirámide de los italianos. Y como bien decías también, Juan, y sabes que nos conocemos hace años, y no soy yo partidario o no soy yo muy creyente con respecto a este tipo de grabaciones, ¿no? Siempre intentamos buscar pues lo que es la vertiente más científica o la explicación que podemos decir más razonable en este tipo de hechos. Cuando estaba preparando este trabajo, que se verá la luz en un próximo libro tratando de los misterios del norte de Burgos, bueno, me llevé una sorpresa, ¿no?, y que he podido compartir contigo, ¿no? Tenemos quizás ideas un tanto controvertidas al respecto, pero bueno, cuando me estaba disponiendo a hacer el oportuno reportaje fotográfico en aquel mismo lugar, bueno, pues tuve la casualidad de encontrar en el fondo de la mochila una antigua grabadora que había dado ya por perdida. Y bueno, cuál fue mi sorpresa, y digo, anda, Y bueno, pues aprovechando que había encontrado esa vieja grabadora, como te dije, decidí, mientras hacía las oportunas fotografías, dejarla grabando en el mismo lugar de la curva de los italianos. Al cabo del tiempo la recojo, llego a casa y a través de los programas informáticos con la que bueno nos dedicamos a investigar este tipo de asuntos, yo observo una anomalía. Una anomalía que, por supuesto, como todo, es muy interpretable, ¿no? Pero que en un momento dado yo escuchaba una palabra. Una palabra que quería decir algo así como Brescia. Brescia, por supuesto, a mí sonaba una ciudad italiana, ¿no? Una de las ciudades al norte de Italia. Y bueno, me resultó una forma paradójica, curioso, y decidí, se me ocurrió, buscar en la hemeroteca a ver si alguno de los fallecidos era oriundo de esta ciudad italiana. ¿Y cuál fue mi sorpresa, Juan? Cuando, revisando en la hemeroteca del periódico ABC, que fue uno de los que mayor, de que recogió mayormente la noticia, aparece que uno de los fallecidos en ese trágico accidente de autobús en la curva hoy denominada de los italianos, pues era originario de esta ciudad al norte de Italia, de Brescia. Verdaderamente que algo curioso, Juan.
Yo no sé si quieres que los oyentes escuchen esa grabación, esa psicofonía o esa anomalía que desde luego existe en esa grabación.
Sí, cómo no, Juan.
Pues,
cómo no, Juan.
Pues vamos a dejar que los oyentes simplemente escuchen esto, que evidentemente tiene algo, hay algo extraño en justamente en mitad de este audio. Lo vamos a reproducir varias veces, a ver qué es lo que escuchéis vosotros. Es como un sonido justamente en mitad del audio, lo escuchamos otra vez. Parece que si ponemos el oído, puede ser que se oiga la palabra Brescia dicha muy rápido o puede que sea otra cosa. Vamos a escucharlo. Ahí está esa grabación. Desde luego hay algo ahí, no sabemos lo que es, pero desde luego hay algo ahí, ¿verdad, Fran?
Yo, como te digo, soy muy crítico, ¿eh? Y la verdad es que un tanto, que creo muy poco en este tipo de asuntos, ¿no? Y aparte que si, aunque crea muy poco, siempre digo, siempre razono de la misma manera. Si en verdad son otros seres que ya no están entre nosotros y que se quieren comunicar a través de este tipo de mensajes, lo mejor quizás es dejarlos tranquilos, ¿verdad? Mm. A raíz de ahí, yo, como te digo, analizando un poquito esta grabación y, bueno, a través de quizás de la radio y una grabación tampoco es lo más idóneo escucharlo, ¿no? Mm. Pero cuando se escucha el original y se escucha con cierta calidad, yo percibo esta palabra. La verdad es que es una, como bien dices, es una palabra que parece decir, se ejecuta de manera rápida, ¿no? Con cierta cola, donde dice Brescia, y que, bueno, simplemente si coincide con una ciudad al norte de Italia, que además es una de las que era pequeño terruño de uno de los que fallecieron en aquel trágico accidente, pues ya que pensar, Juan.
Ahí queda desde luego toda esta historia, que más allá de lo paranormal, queda una tragedia que quedó quizá olvidada, puede que tan solo en el recuerdo de aquellos que viven cerca de esa curva, que desde ese momento en donde el autobús, año 1971, se despeña por ese mismo enclave, comenzó a llamarse la curva de los italianos y que ahora tiene ciertas connotaciones que van desde luego encaminadas o conectadas con el mundo del misterio. Francisco Renedo Carrandi ha ido en busca de ello, se ha encontrado desde luego con situaciones anómalas, con testimonios realmente extraños, y seguramente lo plasmes todo, como decías, en un nuevo proyecto que ya tienes, bueno, prácticamente, no sé si finalizado o a punto de finalizar, ¿verdad?
Sí, bueno, pues con esta maldición que tenemos encima, esta peste, pues ha quedado todo un tanto ralentizado, un tanto paralizado, pero como bien decías antes, prácticamente está en el horno, a ver si cuanto antes pase esta pesadilla podemos disfrutar con los lectores de esta última locura mía, Juan.
Pues seguro que sí, y disfrutaremos, por supuesto, de esas historias que tienes en el cajón y que seguramente saldrán en cuanto también nosotros podamos salir, en este caso a la calle, y disfrutar de todo ese trabajo. Así que muchísimas gracias, Francisco Renedo Carrandi, por estar esta noche con nosotros y por llevarnos a este lugar, a este enclave perdido dentro de la geografía española y que tiene esta historia tan increíble. Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias, Juan. Siempre un placer, ya sabes.
Lugares, desde luego, siempre llenos de misterio, y nos encanta traeroslos precisamente aquí en Nueva Dimensión para descubrir sus secretos. Poco a poco vamos encarando nuestra última media hora aquí en Nueva Dimensión, pero todavía nos queda más contenidos y, por supuesto, todavía nos queda que vosotros seáis protagonistas, como prácticamente todas las semanas aquí en el programa. Sabéis nuestras vías de contacto, yo creo que de sobra, pero las recordamos una vez más: en Facebook, Nueva Dimensión, o mi perfil, Juan Gómez Ruiz; Twitter, arroba Nueva de Radio; Instagram, Nueva Dimensión Radio; también, por supuesto, nuestro email, nuevaderadio@gmail.com, y nuestro número de WhatsApp, 643-84-83-63. Y además de esto, ya sabéis que este podcast Nueva Dimensión lo encontráis en iVoox.com, aunque también se puede escuchar a través de otras plataformas como es Spotify, como es iTunes, como es Google Podcast, pero principalmente en iVoox.com. Y allí dejáis vuestros comentarios y allí precisamente nos vamos en busca de vuestras opiniones acerca del programa de la semana pasada, que estuvimos pues hablando de un tema, yo creo que realmente interesante. Por un lado, Pablo Tresguello Vallejo nos habló de la obsesión que tienen algunas personas plenas, sobre todo con celebridades de todo tipo, en el mundo del deporte, en el mundo de la música, en el mundo de la actuación, en el cine de Hollywood y en otros tantos, vamos a decir, escenarios culturales. Y ahí precisamente se habían localizado personas que de alguna forma habían tenido una obsesión, quizá por una especie de amor extraño hacia una celebridad, y que les llevó a cometer actos realmente increíbles, incluso llegar al asesinato. Estuvimos hablando con el periodista Juan Antonio Sanz, con esos vampiros en la antigüedad, desde China hasta Islandia, hasta lugares remotos y civilizaciones perdidas que tenían y tienen, de hecho, esa figura eterna del vampiro. Por supuesto, vuestros comentarios, que comienzan, como no, con esa pole de Betalfalfa, que dice: anda, mira que a tiempo, pole. Ahí está también Chari Sánchez, ahí está Antonio Lara, ahí está J.S. Montoya, también Anónimo, que nos dice: buenas a todos, a disfrutar de la madrugada. Nos gustaría que todos aquellos que no tengáis nick en iVoox, pues nos pusierais una pequeña firma para identificaros un poquito mejor. También gracias a Luis Miguel de Pamplona, como siempre, a Anónimo, otro Anónimo, que en esta ocasión nos dice: una vez le preguntaron al maestro del terror, Stephen King, qué es lo que más miedo le daba. Su respuesta: el fan número uno. Y es que el mismo asesino de John Lennon, David Chapman, también estuvimos hablando de él, poco antes de matar al músico le pidió al escritor que le firmara y que además le pusiera en la dedicatoria al fan número uno. Más anónimos, que dice: un tema realmente fascinante, gracias por entretenernos. Os lanzo un tema, dice, a ver si podéis investigar un pelín de una app misteriosa, Randonáutica, la aplicación que te invita a explorar lugares desconocidos e inquietantes. Bueno, pues ahí queda dicho. También gracias a Pilar, que nos dice: buen programa, interesante siempre Pablo y José Manuel Nieves. Y dice: en el tráiler del Premium me pareció escuchar al doctor Gaona. Bueno, pues efectivamente, era el doctor Gaona. Boca Fuego, Berserk, que dice: un abrazo en la distancia, seguid así. Alfredo González Castanedo, que comenta: desde hoy soy Premium, toca disfrutar, seguid así. Recordad ese programa especial, Nueva Dimensión Premium. Balco 1967, gran programa, Juan. Con respecto al libro, El guardián entre el centeno, no es ninguna casualidad con el asesino de John Lennon, era usado en el MK Ultra, caray. Vego, que nos dice: buenas noches desde Luxemburgo, una semana más. Hace años empecé, pero no terminé de leer el famoso libro. Muy interesante el programa, como todos. Andrés López, en gran programa también, Juan, y excelente entrevista a Pablo Tresguello sobre el tema de la obsesión. el ilegal, que nos dice que le gustaría que abriéramos uno de los programas premium para que lo pudiera escuchar y así decidir si le gusta o no y poder participar y apoyar. Además lo compara, por ejemplo, como con unos zapatos, ¿no? Cuando alguien se compra unos zapatos que lo quiere probar primero. Bueno, esto no son unos zapatos, evidentemente, ni tiene el coste ni el precio de unos zapatos y luego no está, lógicamente, la parte física en donde si te pones unos zapatos y, bueno, pues no te los pruebas antes, pues te pueden hacer daño, lógicamente. No lo vamos a hacer, de momento no lo vamos a hacer. Eso no significa que en el futuro no abramos quizá algún programa o no hagamos pues alguna, vamos a decir, un resumen o parte de ciertos programas y lo hagamos en abierto, pero de momento no lo vamos a hacer. De la misma manera, y quizás siguiendo los ejemplos, pues nadie va a un restaurante y le pide al camarero que le ponga el menú del día gratuito y si le gusta, pues si acaso ya volverá un día y lo paga, ¿no? Bueno, pues esto forma parte de Nueva Dimensión y yo creo que 1,49, lo decía al principio, 1,49 al mes. Un amigo mío, insisto, decía que era el precio de una croqueta durante todo un mes. Bueno, pues ahí está, Nueva Dimensión Premium para todos aquellos que nos queréis apoyar. Alejandra Fuentecilla también, Iván, desde Tudela, como siempre, que nos da las gracias por el programa. Mao Fresquito también nos da las gracias por este nuevo programa. Dice, muy bueno, como siempre, saludos cordiales. Y apunta el hecho de que los pensionistas no nos podemos permitir el lujo del premium. Bueno, es 1,50 € al mes. Bueno, cada uno, evidentemente, pues desarrolla su economía como quiere y disfruta de las cosas como más le plazca. Aquí también estamos en Nueva Dimensión, en abierto, por supuesto, también semana tras semana. Ricky, que también dice, qué gran labor hacéis con el programa. Daniel Jove, que dice, bueno, qué de emociones despertéis en mí. Son momentos súper agradables. Agradezco vuestra existencia. Hasta en los momentos más sobrecogedores que me encojo, sigo asombrándome con vosotros. Gracias a Aguasantas, gracias a Jordi Gómez Muñoz y a Jesús Redondo. Bueno, pues a todos vosotros, a esta gran familia dimensionaria, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por dejarnos entrar en vuestra casa y por dejar que compartamos con vosotros todos los misterios que tenemos. Gracias a todos los que comentáis en Nueva Dimensión Premium. Está abierto para los comentarios y, por supuesto, para que todo el mundo lo lea y, de alguna forma, también puede servir de referencia para esta gran familia dimensionaria. Bueno, pues ahí queda dicho. Nueva Dimensión está con todos vosotros semana tras semana con nuestro programa habitual, también con el Misterio Extra, ese pequeño hermano menor de Nueva Dimensión, ese espacio de 4 minutitos, esa historia que yo creo que es muy interesante y, por supuesto, nuestro universo ampliado, Nueva Dimensión Premium, un universo inmersivo, un universo directo, un universo con temas que espero que sean totalmente alucinantes para vosotros. Y ahora continuamos, vamos en busca de más lugares, lugares diferentes, lugares que a pesar de la distancia tienen algo en común y es evidentemente el misterio, pero en esta ocasión el misterio anclado en la propia piedra, las piedras extrañas que nos trae el cajón secreto de José Manuel García Bautista, que regresa a Nueva Dimensión para hacernos una vez más ese recorrido por la historia y también por estos objetos imposibles.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy os quiero hablar de una roca que tiene mucho misterio, una roca que durante mucho tiempo los científicos se han preguntado las razones, la naturaleza y el origen. Es la roca verde de Hattusa, que es una ciudad antigua ubicada cerca de la ciudad de Boğazkale, en Turquía, y que sirvió como capital para el imperio hitita hacia finales de la Edad de Bronce. Es hogar de esfinges, leones, piedras megalíticas, una piedra verde misteriosa y perforaciones parecidas al láser en bloques de andesita. Esta ciudad está llena de bloques extensos y campos fértiles. Se cree que las primeras excavaciones que se realizaron en esta zona fueron cerca del año 1906. El Instituto Arqueológico de Alemania comenzó sus labores en las ruinas de la ciudad. Algunos expertos aseguran que los incendios masivos hicieron que la ciudad de Hattusa y otros lugares cercanos se arrodillaran. Otros consideran que estas ciudades no fueron destruidas por los ejércitos invasores, sino que fueron destruidas por una fuerza que no pertenecía a este planeta. El misterio por el cual Atusa es conocido es una enorme piedra de color verde, perfectamente pulida, que se encuentra donde se encontraba en algún momento el Gran Templo. El origen de esta piedra ha generado grandes debates entre los expertos, ya que no se conoce realmente el origen de la roca. Otros señalan que por la ubicación de la piedra pudo haber tenido algún tipo de función religiosa. Pero el propósito de la piedra verde de Atusa sigue siendo un misterio. Además, es muy curioso, perfectamente pulida hasta el punto de que actúa como un espejo. Refleja la luz. Y muchas personas que la han tocado dicen que emite extrañas energías. Muchos argumentan que debido a que la piedra verde se encuentra dentro de las premisas del antiguo templo, pudo haber tenido una función religiosa. Pero lo cierto es que hoy día es un auténtico misterio. Otra piedra interesante es la roca Tarpeya. Tenía vistas al antiguo foro romano. Durante la República se utilizó como un lugar de ejecución de asesinos y traidores, que sin ninguna piedad eran lanzados desde ella abajo. Según la leyenda, cuando Tito Tacio atacó Roma, la Virgen Vestal Tarpeya traicionó a los romanos abriendo las puertas de la muralla. El motivo de la traición fue bastante vulgar: obtener lo que los sabinos traían en sus brazos. Tarpeya, poco se esperaba que sería arrojada al vacío desde la roca que hoy lleva su nombre. Pero, pese a ello, es muy curioso destacar que en este lugar, hoy día, aún muchos se preguntan el porqué de esa función tan cruel que era una piedra de sacrificios. Quizás la propia historia de Roma nos responda sobre ello. Más enigmáticas son las piedras Changrao. ¿De qué va este misterio? Son extrañas piedras formadas hace unos 300 millones de años en China. Tienen una textura particularmente dura y son diferentes que las piedras de las montañas de ese área. Las piedras con formas de ovnis pesan entre 800 kilos y una tonelada. El 27 de mayo del año 2007, varias docenas de piedras minerales con formas de ovni fueron encontradas en este condado. Y los expertos indicaron que la edad no podía tener menos de 300 millones de años. Estaban junto a otro buen número de piedras sin ningún valor. Y también cabe destacar que en las cercanías hay minas de cobre. Pero esas piedras ovni, como se las llama, tienen unas particularidades. Primero, un diámetro de 1.5 metros y un espesor de entre 20 y 60 centímetros. Las piedras ovnis están alineadas horizontalmente con 49 centímetros de distancia entre una y otra y están distribuidas de forma uniforme. Se informó de estas piedras y obviamente ahora mismo son uno de los secretos mejor guardados que se llevan a cabo en China. Pero no obstante, su fama, la de las piedras ovni, siguen siendo populares en toda la parte de Asia. El último misterio que hoy quiero llevaros es el que nos centra en Alemania. Poco antes de llegar a la población de Holm, cerca de Bad Neimer, en una hondonada del bosque mágico teutónico, emerge un curioso grupo de rocas cuyo significado histórico sigue sin ser aclarado. Es sin duda uno de los lugares sagrados más famosos y visitados de Alemania, pero también uno de los más polémicos. Se trata de un grupo de 13 rocas areniscas que forman unas alargadas columnas de rocas altas y estrechas con un entorno que en su extensión no cuenta con ninguna formación rocosa. Se trata de un monumento geológico espectacular dentro de ese bosque teutónico con formaciones que tienen hasta 38 metros de altitud y que parecen ser originarias del Cretácico, hace 120 millones de años. Se piensa que ha sido un lugar religioso desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la llegada del cristianismo. La primera noticia históricamente documentada relativa al sitio se remonta al 1093. En este periodo datan huellas de actividades humanas como la talla de imágenes cristianas en la roca. Los últimos habitantes paganos de la región fueron los sajones, derrotados y convertidos por el emperador Carlomagno. Las crónicas paganas testimonian que Carlomagno destruyó el famoso Irminsul, el Irminsul de los sajones en el año 772, que era un pilar de madera que según las leyendas sajonas conectaba el cielo con la tierra. Irmin era un dios germánico, uno de los principales del panteón sajón, que parece corresponderse a Odín. Los visitantes aún pueden ver un bajo relieve que simboliza a Jesús de Nazaret con la cruz, una representación desdibujada de Irmin, un ícono de fertilidad de épocas pretéritas, que de alguna forma se ha deformado para adaptarlo a los tiempos cristianos. También hay una pareja que es abrazada por un dragón. Y también, en este mismo lugar, a través de un agujero redondo, se podía calcular el solsticio de verano y el punto más septentrional de la luna. Es decir, tenían un alto conocimiento astronómico. En 1933, el citado Wilhelm Teut se unió al partido nazi y propuso convertir este lugar en un bosque sagrado, como conmemoración a los antepasados. El dirigente Heinrich Himmler, de la Annenerbe, constituyó la Fundación Externe y a la Annenerbe, la famosa agrupación pseudocientífica nazi, famosa por los estudios sobre las teorías racistas relacionadas con el mito de la raza aria y la supremacía de esta, mostró un gran interés por el lugar y estudió las rocas por su valor cultural y folclórico. Algunos neopaganos siguen creyendo que Irminsul estaba localizado cerca de Stenteine, basándose sobre todo en una particular incisión del siglo XII en la cual se representa un árbol doblado por el peso de la cruz, y el interés del sitio sigue siendo alto por parte de los nacionalistas alemanes. En cambio, otros consideran que el lugar es energético, con extraordinarias cualidades geomagnéticas y espirituales. Así, Walter Machfeld, experto en geomancia, atribuye a los germanos y sus antepasados conocimientos matemáticos, astronómicos, cósmicos y simbólicos, que se descubre poco a poco en este tipo de monumentos del norte de Europa. Este estudioso, tirando de imaginación, estableció una línea de unión entre la Gran Pirámide de Egipto, Esterteine, y las Islas Salvajes, o los islotes cercanos a las Islas Canarias, que aún pertenecen a Madeira. Pero para ellos eran nada más y nada menos que las columnas de la Atlántida, formando un triángulo isósceles a 51 grados. Curiosamente, Esterteine se encuentra a 51 grados de latitud, exactamente la misma latitud que Stonehenge. ¿Casualidad? Tal vez no. Son un grupo de piedras que tienen misterio y un gran poder simbólico, todas las que hemos tocado hoy, y que sin embargo sigue siendo un auténtico desafío a la ciencia.
Cerramos el cajón secreto de José Manuel García Bautista y ahora mismo, en estos últimos instantes del programa, miramos hacia el futuro, un incierto futuro, hay que decirlo, buscando en el pasado precisamente. José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología, nos va a dar ciertas claves, porque se ha descubierto que ha habido una sexta extinción masiva a nivel global en el planeta, y lo hubo hace desde luego miles de años. Y eso dio origen a unas especies que desde luego a todos nos sorprenden, incluso a los más pequeños yo creo que les encantan, que son los dinosaurios y también otro tipo de especies vegetales, animales. Bien, más allá de eso, que lo vamos a descubrir ahora mismo, también está ese futuro incierto que algunos aventuran que podría ser ya no la sexta extinción masiva, sino la séptima extinción masiva. Bueno, esto es todo realmente extraño y al mismo tiempo nos hace pensar que el futuro se puede repetir al igual que en el pasado hemos encontrado otro tipo de catástrofes. Vamos a intentar descubrir más detalles con José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC.
Durante los últimos 500 millones de años, han tenido lugar, según nos dicen los libros de texto, cinco grandes extinciones masivas en la historia de la vida en la Tierra. Cinco episodios dramáticos, ciertamente, durante los que la propia vida, y no solamente algunas especies, estuvo a punto de desaparecer por completo. Sin embargo, a partir de ahora, será necesario que añadamos una más a la lista, una sexta gran extinción, recién descubierta por la ciencia. Desde luego no es nada frecuente que se identifique así, en un momento, una nueva extinción masiva de la que no sabíamos nada hasta ahora. Pero eso es justamente lo que ha hecho un equipo internacional de 17 investigadores dirigido por Jacopo Dal Corso de la Universidad China de Geociencias de Wuhan y por Mike Benton de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol. Acaban de publicar estos investigadores un artículo en Science Advance y explican cómo consiguieron identificar este nuevo episodio de extinción, que tuvo lugar, ¿cuándo? Hace 223 millones de años. Por cierto, una extinción, os adelanto ya, que hizo posible que los dinosaurios, que hasta ese momento no se habían expandido lo suficiente, tomaran el control absoluto del planeta y lo conservaran durante más de 80 millones de años, hasta que ellos también se extinguieron en otra extinción masiva. La crisis, este episodio de extinción, se llama, ha recibido el nombre de episodio pluvial carniano. Según los científicos, lo más probable es que este evento de destrucción fuera causado por una serie de erupciones volcánicas masivas al oeste del Canadá. Sabemos que en aquella época allí se derramaron enormes cantidades de basaltos volcánicos, ¿no? Y sabemos también que las erupciones alcanzaron su punto máximo precisamente en el Carniano, de ahí el nombre, o Carniense, que también se llama, según se llama así. Enormes cantidades de gases salieron a la atmósfera y provocaron un efecto invernadero que tuvo como efecto un aumento de temperaturas. El calentamiento, ¿qué es lo que causó? Causó también un aumento enorme de las precipitaciones. Y eso dio lugar a un prolongado episodio húmedo con grandísimos aguaceros y con lluvias prácticamente constantes que se prolongó, fijaros bien, durante por lo menos 1 millón de años. De ahí el nombre de episodio pluvial carniano. 1 millón de años. El cambio climático fue de tal magnitud que causó una enorme pérdida de biodiversidad, tanto en el océano como en la Tierra. Como pasa en todas las grandes extinciones, que son como momentos en los que la vida en la Tierra, digamos que se resetea, se pone a cero, pues como pasa en todas las grandes extinciones, hubo supervivientes. Y justo después de la extinción, nuevos grupos de animales tomaron el control del planeta y formaron nuevos ecosistemas. Los cambios tan drásticos que hubo en el clima durante el episodio de extinción fomentaron, por ejemplo, el crecimiento de la vida vegetal. Se expandieron y se generaron los bosques de coníferas modernos que hasta ese momento no existían. Y eso fue lo que ayudó a prosperar a toda una nueva estirpe de animales. ¿Qué animales? Los dinosaurios. Precisamente los dinosaurios. Fijaros, los dinosaurios se originaron hace unos 20 millones de años antes de ese evento, ¿vale? Pero durante todos esos 20 millones de años eran bastante escasos, eran de poca importancia, no tenían una importancia ecológica grande, hasta que llegó el episodio pluvial carniano. De repente, las condiciones nuevas, las nuevas condiciones áridas, justo después del episodio húmedo de 1 millón de años, eso es lo que dio a los dinosaurios la oportunidad de prosperar. De hecho, aparecieron también muchos grupos modernos, tanto de plantas como de animales. Por ejemplo, las primeras tortugas, son de esa época, los cocodrilos, los lagartos y también, y esto nos interesa muy especialmente, los primeros mamíferos, sin los cuales nosotros no estaríamos aquí. La extinción, evidentemente, también tuvo un enorme impacto en la vida marina. De hecho, marcó el comienzo de los modernos arrecifes de coral, así como de muchos de los grupos modernos de plancton, lo que sugiere que hubo en ese momento profundos cambios en la química oceánica y por lo tanto en el ciclo del carbono. Hasta ahora los paleontólogos habían identificado 5 grandes extinciones en los últimos 500 millones de años de la historia de la vida. Cada una de ellas tuvo un efecto profundo en la evolución de la Tierra y en las criaturas que la habitan. Ahora se ha identificado, como os acabo de explicar, otro gran evento de extinción y tuvo un papel importantísimo a la hora de resetear la vida en nuestro planeta y en los océanos, y marcó el origen de los ecosistemas modernos. Los expertos dicen que ahora mismo estamos en un sexto, a partir de ahora habrá que llamarlo séptimo, episodio de extinción, y que es el que nosotros mismos, los humanos, estamos provocando con nuestras industrias y con nuestras actividades. La tasa de desaparición de especies es enorme, igual de grande que la tasa de desaparición medida en muchos de los episodios de grandes extinciones del pasado. ¿Estaremos frente a una nueva gran extinción protagonizada por nosotros? La primera, además, cuya causa no son ni volcanes, ni meteoritos, ni liberación de gases del interior de la Tierra, sino la acción de una de las propias especies que habita el planeta. Es pronto para decirlo, pero la sola posibilidad de que eso sea así resulta aterradora.
¿Seremos nosotros, la especie humana, los que provoquemos esa séptima extinción? Desde luego, lo decía José Manuel Nieves, es un pensamiento totalmente aterrador. Llegamos ahora sí prácticamente al final de Nueva Dimensión, pero antes me gustaría que una vez más escucháramos ese avance de Nueva Dimensión Premium.
Nueva Dimensión.
Premium.
Dice que la nave tiene 25 metros de envergadura. Debéis saber que si alguien aquí habla con alguien, se os podrá acusar de obstrucción a la justicia.
Izquierda hay un objeto inmóvil, una especie de dron. ¿Podría ser?
367, me confirman que el objeto avistado sigue ahí.
Había cuatro cuerpos que no eran humanos. Había dos de ellos que estaban claramente muertos.
Existen abundantes evidencias de que estamos siendo contactados.
Queremos saber si hay vida fuera de la Tierra. Eso es para nosotros una pregunta muy, muy, muy importante. Y si encontramos una respuesta, lo vamos a compartir.
Nueva Dimensión.
Premium.
Premium.
Hasta aquí hemos llegado en Nueva Dimensión. Hasta aquí ha llegado nuestra ventana al misterio. Una semana más explorando estos mundos increíbles, hablando con personas como, por ejemplo, Manuel Carballal, nuestro primer invitado, hablando de esos testimonios, de esas experiencias totalmente alucinantes que están enclavadas y además están íntimamente ligadas al fenómeno OVNI. Estuvimos hablando de los abducidos. Alguien que ha vivido casi casi in situ, mirando frente a frente a estas personas que dicen que en algún momento determinado de sus vidas, unos seres de extraña naturaleza les arrebató de su propio hogar y les llevó a algún lugar desconocido para hacer quién sabe qué. Y ahí está esa línea una vez más que siempre nos sorprende. ¿La mente humana o una verdadera experiencia donde ciertos seres se manifiestan? Hemos buscado las huellas del insólito, de lo sobrenatural, pero también de la historia trágica y terrible, que decirlo, de un lugar en el norte de Burgos, justamente haciendo frontera con Cantabria, en la pirámide de los italianos, con otra persona que, desde luego, y siempre lo he dicho, son de los que quedan pocos, de los que van, al igual que Manuel Carballal, en busca del misterio con su cuaderno de campo, anotando punto por punto todo aquello que se van encontrando, y algunas de esas cosas que se encuentran son tremendamente alucinantes. Fran Redondo Carrandi ha estado con nosotros esta noche también. Y por supuesto, entrando en ese cajón secreto de José Manuel García Bautista y terminando con ese mundo de la ciencia o ese mundo del posible futuro incierto que nos espera con José Manuel Nieves. Lo hemos escuchado, esa séptima extinción masiva. Esa séptima extinción que se puede dar si nosotros, dicen, podemos evitarlo. Así que Dicho esto, lo que no vamos a intentar evitar es encontrarnos la semana que viene de nuevo aquí en Nueva Dimensión con todos vosotros, con esta gran familia dimensionaria, con estas formas tan especiales que tenemos de comunicar, de contactar con todos, estéis donde estéis además. Ya sabéis, nuestras vías en Facebook, en Twitter, en Instagram, a través de nuestro email, nuestro número de WhatsApp 643-84-8363, también a través de los diferentes espacios en Onda Cero, también nos encontramos en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Y por supuesto, tenemos ese espacio especial Nueva Dimensión Premium para todos aquellos que quieran apoyarnos, que quieran colaborar en este programa. Extensión de un universo totalmente inmersivo, totalmente especial para todos vosotros. Hasta entonces, como siempre, un verdadero placer. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en Nueva Dimensión con más cosas, con más misterios. Espero que estéis ahí al otro lado para hacernos compañía. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez. Muy buenas noches. Adiós.